Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre también, otro quien está en ese lugar es Juan Félix Bogado Sáquer, entre otros políticos. Ya están en una estación de servicio cercana al hangar donde estuvimos inicialmente, y aquí aparentemente se va a recibir a los exiliados. Vamos a...
Flecha. Antes que te acerque, ¿sabes qué? Está bien consultarle un poco todo este tema del caso de los refugiados y demás, pero ¿sabes qué? Importante también preguntarle en este contexto, porque aprovechar que están ahí, porque no es fácil encontrarles, ¿qué piensan de los audios en los que se vio involucrado el diputado Carlos Portillo, por favor?
Sí, si te parece, le hago la consulta sobre los exiliados y te dejo en línea directa con él, así tenemos una conversación más.
Perfecto.
Vamos a escuchar primeramente.
Lo que veníamos denunciando, de que esto se estaba todo montado por orden de cárteles, a través de sus Ortiz, en fin, de sus operadores, orden para los fiscales para perseguir y castigar a los jóvenes que osaron impedirle la reelección, ¿verdad? Entonces, hoy está claramente demostrado, por eso Aldo Cantero o Campos no solamente deben separarse en el caso, deberían estar presos, porque ellos son los que están actuando por órdenes, ¿verdad? Y por dinero. Así que ¿dónde tienen que estar? En la cárcel. Bueno, eso es lo que planteamos hoy, y por supuesto el juicio político al fiscal, y vamos a estar nosotros haciendo el seguimiento con la gente. Hoy la gente puede estar segura que cuando decíamos esto forma parte de la pichadura, ¿verdad? Y de la venganza de cárcel contra los jóvenes, había sido que no era mentira lo que decíamos.
Presidente, finalmente, ¿cómo se da la llegada? ¿Van a estar en el aeropuerto?
Van a llegar al aeropuerto, ahí tienen que presentarse ellos, y al mismo tiempo se estará presentando una solicitud de medida por parte de los abogados ante el juez competente.
¿Van a poder salir y brindar algunas declaraciones o se ponen directamente a disposición?
A disposición del juez, no sé cuál es el procedimiento, eso no te puedo decir, pues no conozco cuál es el procedimiento.
¿Y el preparativo aquí? ¿A qué corresponde?
Acá no venimos a acompañarles, son familiares, amigos, que estamos contentos de recibirlos en el Paraguay y de acompañarles a ellos, que han mostrado valentía, coraje en la defensa de la democracia, y que por eso están perseguidos por el gobierno.
Presidente, ahora el tema de Carlos Portillo sobre los audios, ¿cuál es la postura del PLR?
La postura, ya lo dijimos, que se tiene que investigar todo, no importa que sean de uno u otro partido, que sean liberales, lo decimos con mucha claridad. Así que se irán por los canales institucionales que correspondan, el Tribunal de Conducta del partido, y bueno, la justicia tendrá que investigar y tomar las medidas que correspondan. Nosotros lamentablemente a nivel del Tribunal de Conducta no tuvimos mucho éxito, porque las veces que se sanciona, Carter manda a algún juez a dejar sin efecto las decisiones del tribunal, pero lo mismo, seguiremos adelante.
Ayer el Tribunal de Conducta, el presidente del Tribunal de Conducta, sí, decía de que tenía que haber una denuncia de un afiliado de por medio,
sí, para señor, poder juzgarlo. Sí, señor. Seguramente, para eso están los fiscales del partido. Los fiscales, no sé si están, dice que estamos en enero, pero está todo el procedimiento correspondiente, de tal manera que eso llegue al tratamiento del Tribunal de Conducta. Hasta que venga una orden del juez de Cante que deja sin efecto. Pero, de todas maneras, le avanzamos en eso.
General y presidente.
La misma cosa, el juicio político se debe empezar en diputados. Nosotros ya hemos asumido una posición al respecto como partido de resalto, vamos a ratificarnos en ese sentido, pero ya hay una posición clara, por esa seguramente serán algunos abogados que puedan trabajar en eso, y que, bueno, ver que los diputados puedan acompañar.
¿Van a dejar que Carter cure como senador? Ahí.
No, pero Carter no puede ser senador, no es que nosotros vamos a dejar. Yo creo que si hay algo en el Paraguay que la ciudadanía nos ha demostrado, es que está hastiada de la violencia y de la violación de la Constitución. Entonces, no es que dejemos que no dejemos, es que no puede ser porque la Constitución no permite. Y es un tema que no da ni para discutir, es clara, expresa. Yo creo que nadie medianamente seria puede plantear de que el presidente puede ser senador. ¿Verdad? Entonces, Fernando, no se encuentra en frente.
¿Qué pasa? Fernando Lugo, como usted, es presidente también, ¿no?
Sí, bueno, la Constitución señala que el caso de los, la única excepción justamente, dice, salvo aquellos presidentes que fueran destituidos por el juicio político. O sea, justamente por eso es que Lugo no ha afectado por la disposición constitucional, porque es la excepción, claro. Él no puede ser senador vitalicio porque él fue separado del gobierno mediante un juicio político. El resto de los casos están prohibidos. Así que nos corresponde y vamos a tomar todas las medidas que correspondan para impugnar y para que se respete la Constitución.
Presidente, volviendo al tema de los jóvenes, ¿cómo ustedes van a estar brindando su apoyo y cómo lo recibirán esta mañana?
Bueno, como siempre la acompañamos personalmente, la acompañamos jurídicamente de todas las formas. O sea, nosotros vamos
Ahí ya habla de lo mismo.
Sí, Javier, si me das tiempo te puedo dar otra vez comunicación con el pasa que se fue necesitando más colegas y no sé por el también el trabajo de los demás. No,
yo entiendo perfectamente. Fui años también reportero. Sí, pero para decir, Flecha, ahí cuando dice Efraín que Cartes no puede ser senador, lo mismo se refiere a Nicanor Duarte Frutos. ¿Viste que dicen que van a meter 18 senadores?
Sí.
Bueno, entonces significa que Rodolfo Friedman y Mirta Gusinski, o Mirta Gusinski y José Alberto Alderete podrían entrar.
Ajá. Sí.
Porque no, salen Horacio Cartes y Nicanor y sí. Suben pues aquellos que estaban por debajo.
Sí, no, ¿sabes qué es lo que quería nomás también acotar de Javier? La disidencia colorada, pues, que hasta ahora, digamos, había actuado en complacencia con el PLRA del sector opositor, por lo menos la disidencia colorada de María Domínguez dijo que sí, le iban a dejar jurar a Horacio Cartes. Entonces, quería saber un poco la expectativa también de si habrían votos, en este caso ya con un otro parlamentario, ya inclusive, pero si tendrían votos, o cuál es la expectativa, de hecho, para poder impedir que Carlos se jure como senador.
Bueno, ahí está entonces.
De todas maneras, estamos acá, vamos a establecer seguramente otro contacto y...
¿Están los familiares de los chicos también están ahí, Flecha?
Sí, eso nos dijeron, pero deberíamos de ubicarlo primeramente.
Cerca...
Hay mucha gente acá, eso...
Están cerca más o menos del diputado Edgar Acosta.
Lo veo... Ah, ya está Edgar Acosta, sí. Esto también, Pablo Marino...
Preguntarle un poco al diputado Acosta quiénes son los familiares, pues él recién dijo, estoy acá con los familiares, me dijo.
Sí, me acerco. Está Acosta también hablando, escuchamos brevemente.
Ya, él recién habló acá, Flecha.
Ah, ok. Vamos a ver. Los Mareños estaba también por acá hace un rato. Lo busco otra vez entre la gente.
Que también estuvo mucho tiempo en el jurado.
Sí, acá está el hijo de Frey, le vamos a... A ver. ¿Los familiares de los exiliados?
Están acá.
¿Quiénes son? Sí, vamos a ver con ellos.
¿Quién es ese con quien hablaste, Flecha?
Steven.
Ah, Steven Patrón.
Sí, ¿te parece? No sé.
Sí, claro.
Sí. Bueno, a ver, algo similar también ocurrió contigo. ¿Cómo se vive? Bueno, es el regreso de los comerciantes exiliados en Uruguay.
Y la verdad es que estamos muy contentos. Realmente, imagínate lo que es que cuatro de tus compañeros estén lejos de su patria, principalmente por la que lucharon y por la que se comprometieron, y que después estén lejos de su familia. O sea, es triste para ellos. Y bueno, después de todos los audios que se filtraron, donde alevosamente, al estilo de la mafia, José Ortiz pedía prisión para nosotros, no podían seguir un minuto más ellos allá, ¿verdad? Así que nos fuimos a hablar con el juez, le preguntamos al juez si había disposición, el juez se predispuso, realmente mucha apertura, el juez Gustavo Amarilla, y por suerte, bueno, nos dijo, tráiganlos, no se van a ir presos, yo no puedo, o sea, ni siquiera nos hizo un favor, hizo algo que está acorde a la ley, y eso nos dio mucha tranquilidad. Y bueno, ahí están llegan en un rato más.
Digamos que se acordó medidas sustitutivas, entonces para ellos.
No se acordó nada todavía. Lo que sí se acordó es que el proceso se va a respetar, ¿verdad? Que para ellos realmente la justicia va a primar y no la persecución política, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que Uruguay dijo que, o sea, en un informe, en una investigación que hizo el gobierno uruguayo, la justicia uruguaya que, o sea, resolvió de que realmente era una persecución política, por eso le da el refugio. Y bueno, hoy creo que eso cesó, no porque la justicia hoy haya cambiado, sino que porque salieron unos audios que milagrosamente nos ayudaron a demostrarle a la ciudadanía y a todo el pueblo, a todos, que esto era una persecución política.
Se habla también de establecer un juicio político para un fiscal, tengo entendido. Sin embargo, fueron varios los que tomaron esta causa. ¿Contra quién exactamente hablaba?
Mira, yo no te puedo hablar de las decisiones políticas que tomen los parlamentarios. Lo que yo sí te puedo decir es que los jóvenes también vamos a tomar decisiones. ¿Y cuál es el arma que tenemos los jóvenes? El scratch, es la movilización. Nosotros vamos a terminar este proceso, que ellos vengan, que ellos se restablezcan con su familia. Seguro vamos a compartir un poco con ellos y después vamos a iniciar scratch, ¿verdad? Díaz Verón, Carmelo Caballero, el fiscal Eugenio Campo, Aldo Cantero y el propio Horacio Cartes, si es necesario, van a ser escrachados por los jóvenes, van a ser perseguidos por los jóvenes para que por lo menos el castigo ciudadano pues lo puedan tener por todo lo que hicieron. Y si tenemos que ir a Alto Paraná a escrachar a José Ortiz en su estancia privada, vamos a hacerlo también.
Ahora de la Juventud Liberal también hay, digamos, cierto, o sea, va a tomar ese tipo de medidas también contra Carlos Fonsi.
Sí, así mismo, mira, nosotros, acá no importa el color, acá lo que importa es que, y es mucho más jodido que sea liberal, ¿verdad? Porque bueno, el Partido Colorado se espera un partido de 70 años, que siempre robó, que siempre transó, por lo menos en la cúpula, pero a nosotros como liberales nos da vergüenza que un correligionario esté en esa condición. Vamos a también, si es necesario, salir a escracharle a Carlos Portillo, pero vamos a pedir al Partido Liberal, vamos a pedir a la conducción política del directorio que se tomen todas las medidas con los recursos religionarios.
Ahora no sé si me ayudas a llegar al sí. Pueblo familiar. Vamos a... Hacemos el recorrido, Javier. Vamos a buscarle a algunos de los familiares.
Flecha, mientras vos haces eso, yo sí. Prácticamente me estoy despidiendo y ya, te ya, dejo acá con Celso.
Estoy con la mamá de Rubén Cáceres.
Sí, esa es la mamá de Rubéncito Galeano Cáceres. Y han pasado los días siempre con mucha penuria, mucha tristeza. Él perdió la universidad. El segundo año había habilitado todas las materias, ya no pudo presentarse. Es una causa injusta. Realmente, después de la evidencia de los audios, la justicia tiene que hacer lo propio para que ellos puedan retomar su vida con nosotros.
¿Cuándo se fueron ellos a Uruguay?
Ellos se fueron el 11 de junio.
Bastante tiempo,
pero realmente después del 31 de marzo nosotros nunca tuvimos paz.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No, digo, ahí falleció Rodrigo, ya todos los problemas que nosotros veíamos venir. Con todo lo que es la justicia en nuestro país, ya se nos venía todo encima.
Bueno, ¿y cómo se vive en la familia con la ausencia de un hijo que está en el extranjero, que prácticamente está hablando, no podía venir de él?
Y con mucha tristeza, con mucho dolor, es una pena muy grande. Además de eso, el perjuicio económico es considerable.
Ahora para Rubén también, que está esa acusación de fabricación de bombas, ¿lo está teniendo?
Así mismo, porque él ni siquiera estuvo lo que mal el Congreso, si él llegó ya a la capital a las 8 de la noche. Y se fue al directorio justamente para buscar ahí a los conocidos, los compoblanos, y ahí fue que lo imputaron a él por fabricación de bombas.
¿Llegó a la capital, me decís, desde qué punto del interior?
De Carapeguá.
De Carapeguá.
Así mismo. Me decía que fue a la facultad la tarde, después de ahí ya... más de las 5 salieron de Carapeguá y no estuvo en la quema del Congreso. Por eso nosotros sabemos bien que es una gran injusticia.
¿Qué te dijo él cuando iba a venir a...? ¿Vio las manifestaciones por la tele, seguramente?
De hecho, que nosotros estábamos acompañando todo lo que era contra la enmienda. Y había un buen grupo de Carapeguá que iban a venir. Entonces, también él acompañó y yo justo ese día no vine, también estábamos acompañando, pero... ese día él vino y ya llegó solo en el directorio y es allí que sin ninguna evidencia lo han imputado.
¿Nombre, señora? Ya, señora.
Isabel Cáceres.
Isabel Cáceres, la mamá de Rubén Cáceres. Bueno, Celso, ya tengo un video que está en cabina ahora.
Estoy todavía acá, pero ya no estamos, yo ya me estoy despidiendo. Hola, Celso.
Ok.
Seguí nomás, Vitale.
No, Flecha.
Flecha.
Flecha, hay que, en ese sentido, hay que reconocer que la fiscalía tiene solamente unas imágenes del PLRA para acusar de fabricación de bombas, molotov, ¿verdad? Que en realidad no es de explosivos, bombas caseras, porque en realidad lo que los jóvenes dicen es, en realidad eran botellitas con vinagre y pañuelitos que usamos para los gases lacrimógenos con que nos atacó la policía. Y las imágenes... son después de la quema del Congreso. O sea que la fiscalía... Es que estos fiscales... no sé si son cortos de mente o qué, ¿verdad? Pero ¿cómo que subestiman? A las 23 y algo son las imágenes del PLRA. Y la quema del Congreso fue a las 19.
Sí,
poco antes de, bueno, una hora antes del atraco de la policía también al local del PLRA, es donde se le ve a Steven Patrón, entre otros, portando justamente, de hecho se ve la botellita con los pañuelos, la imagen que difundió la fiscalía, pero sí, ya fue a alta hora de la noche.
Sí, así es. Bueno, yo te dejo mientras vos buscas otros entrevistados.
Dale, Javier, hasta mañana sería.
Sí, hasta mañana. Bueno, ahí vas a hablar con otro, Celso.
No.
Yo me tengo que despedir ya.
Que sigan.
Y no, que él hable.
Claro, claro, claro.
Bueno, estuvimos presentados por Claro Simple, por Banco Atlas y por Punto Farma. Nos reencontramos mañana. Siguen ustedes en línea con Celso del aeropuerto.
Esto fue Enfoque 800 con Javier.